¿Alguna vez pensaste estudiar en Francia?
La toma de la bombilla.
Un podcast para llevar tu mate a nuevos horizontes.
Bienvenue en France.
Chiara Fioreto.
Destino Poitiers. Hace más de 150 años fue fundado el Instituto de Estudios Políticos de París, una universidad que ha ganado una gran reputación hasta convertirse en una de las instituciones más prestigiosas del país en materia de ciencias políticas y estudios internacionales.
Mejor conocido como Sciences Po, cuenta con 7 sedes en distintas ciudades francesas, en donde estudian más de 13.000 estudiantes de distintas partes del mundo. Entre ellos, Chiara Fioreto, exalumna del Liceo Francés, licenciada en Ciencias Políticas y máster en Políticas Ambientales, quien actualmente se desempeña como consultora independiente en Políticas Ambientales y Desarrollo Sostenible.
La toma de la bombilla.
Llegás al Sciences Po a través de una beca. ¿Cómo se da esto?
Bueno, como vos bien dijiste, yo fui al Liceo Francés y hice toda mi escolaridad ahí. Y al terminar el liceo, uno pasa se llama baccalauréat, que es como el examen que se da en Francia para terminar el bachillerato. Y en esa época, creo que aún sigue siendo así, si tenías determinada nota buena, podías aspirar a una beca de Campus France, que es como la agencia francesa para estudios en el exterior, que tiene esta posibilidad de becar a alumnos de liceos franceses para que vayan a estudiar a Francia y hacer los estudios completos, digamos, toda la facultad. Entonces yo tuve una buena nota, digamos, y postulé para tener esa beca, que al final me la terminaron dando, y es una beca de 5 años para hacer estudios en Francia, que tiene el pasaje de ida, el pasaje de vuelta, y además como una mensualidad que te permite, bueno, vivir mientras estás estudiando allá.
¿Una beca que te la da mismo el liceo francés?
No, en realidad es una beca del Estado francés. Es una beca pensada para los alumnos que están en los liceos franceses en el exterior, porque hay una red de liceos franceses en todo el mundo. Entonces, como para captar a esos alumnos que tienen toda la cultura francesa ya incorporada y el idioma, tienen este tipo de oportunidades.
Uh-huh. Mencionaste que estuviste 7 años en Francia.
Sí, un montón.
¿Habías tenido antes algún acercamiento a Francia? Me imagino que en el liceo.
Sí, o sea, siendo alumna del liceo francés es una cosa muy, muy, una presencia muy importante en la vida, ¿no? Porque uno aprende el himno francés, la Marsellesa, al mismo tiempo que aprende el himno uruguayo. Y bueno, lo del himno es muy simbólico, pero en realidad es aprender un idioma, aprender una cultura, relacionarte con profesores que son franceses. Yo además había visitado Francia en un momento en el liceo, entonces sí, yo tenía un acercamiento muy real, muy concreto con Francia.
Imagino que ya después de la experiencia de haber estado 7 años, el idioma no fue problema seguramente. Pero al principio, ¿encontraste alguna dificultad o fue muy fácil adaptarte y manejarte con el idioma?
Sí, no, totalmente fue difícil en realidad, porque uno llega con un francés como de libro, como de escribir disertaciones y de hacer exámenes, pero no el francés que habla la gente joven. Entonces lleva como un tiempito de adaptación, entender cómo habla la gente realmente, ¿no? Las palabras más coloquiales, un tipo de lenguaje que quizás no conocemos tanto cuando no estamos viviendo en Francia. Y bueno, después vocabulario de todo. Imagínate que vas al supermercado y la primera vez no sabes nada. Es como se te abren universos de vocabularios que antes no habías explorado porque no habías tenido la necesidad. Así que sí, hay un tiempo de adaptación, cierta extrañeza al principio, pero es algo que se agarra muy fácilmente.
¿Tenés alguna anécdota al respecto?
No, la verdad que no recuerdo ahora alguna anécdota puntual. Sí, como anécdotas de, por ejemplo, no sé, me acuerdo que en el supermercado había un diario que vendían y que yo pensé que era una cosa como que se podía agarrar y como esas cosas culturales, ¿no? Y me lo llevé y al final me dijeron, señora, tiene que pagar por eso. Y yo pensaba que era algo gratis. Pero simplemente como agarrar el hábito de cómo son las cosas en otro lugar, ¿no? En Francia en particular.
Contame un poco de esto, de tus hábitos ahí en el país. ¿Cómo era un día tuyo allá en Francia?
Bueno, cambió bastante porque me moví mucho, pero digamos, en la época de Sciences Po, que fue la que mencionaste, yo vivía en Poitiers, que es una de las sedes de Sciences Po, donde se junta, donde se centraliza lo que son los estudios latinoamericanos. Poitiers es una ciudad chica, es una ciudad medieval, entonces tiene como un centro histórico muy lindo, con una iglesia muy imponente. todos los estudiantes vivíamos muy cerca de la facultad y cerca entre nosotros. Entonces, un día normal era, bueno, levantarse temprano, arrancábamos la clase a las 8 y iba a ir caminando a la facultad, o sea, un ambiente muy, muy relajado porque la ciudad era muy chiquita, entonces todo se hacía a pie o máximo en bicicleta, pero era como bastante cómoda la ciudad, bastante fácil de vivir. Después clase, después capaz que al mediodía cortábamos y íbamos al Resto Universitaire, que es un lugar donde por 2 euros te servían comida con postre y entrada, y era como lo más económico y lo más fácil. Y bueno, después mucho tiempo de conversación, de intercambios con los alumnos, muchos eran de otros países que no, o sea, había muchos extranjeros donde yo estaba, también había muchos franceses, pero había como un mix re interesante de gente. Entonces, había mucho tiempo de charla, recuerdo, como de, bueno, ¿cómo es en tu país? Y el brasileño nos contaba qué estaba pasando en Brasil, y una amiga de República Dominicana te hacía toda la charla de, no sé, de cosas de locales que uno nunca hubiese sabido si no se daba ese intercambio tan rico de gente, ¿no? Que creo que es lo que a mí más me gustó de la experiencia.
¿Cómo se manejaban con el francés o el otro idioma?
Bueno, ahí es un popurrí total, porque de hecho hace 2 semanas me casé, así que se juntó mucha gente que era de Sciences Po. Y pasábamos, me acordé mucho a la época que estudiábamos, porque pasábamos del francés al español, algunos que hablaban alemán entre ellos, al inglés, o sea, realmente una diversidad enorme de idiomas, que eso es súper lindo, ¿no? A mí me encanta.
Sí, sí. ¿Qué cosas te llamaron más de la atención de las personas que conociste? Imagino, además de latinoamericanos, también uh-huh. europeos y de otras partes del mundo.
Y creo que como que lo sé, me pareció súper valiente como eso de irse tan chico y como estar ahí solo, ¿no? Como eso de que todos tenían historias interesantes que contar. Creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Y después, no sé, como todos los intercambios, todo el nivel cultural que había también fue algo como muy lindo porque se aprende mucho de los demás, de los intercambios que teníamos. Después... no sé, desde cosas que, comidas que, no sé, los mexicanos traían y tipo chipotles o tacos o hasta los bailes, porque estaban los colombianos que bailaban re bien. Yo como uruguaya tenía algunas cositas que aportar, pero no tanto porque hay otras culturas latinoamericanas son como más, tienen como más presencia, parecerían. Entonces, creo que lo que más me sorprendió es ese, la riqueza del intercambio cultural y ver que cada uno tiene algo que aportar, ¿no?
¿Y de la universidad en sí? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
Y de la universidad creo que fue el tema de las clases, que eran muy, había clases súper interesantes. Bueno, había de todo, como en todos lados. Pero me acuerdo que cuando estaba haciendo la licenciatura en Ciencias Políticas había algunas clases optativas que eran increíbles. Tipo, tomé una clase sobre la literatura de Borges y yo estaba estudiando Ciencia Política. Pero había un docente argentino que justo estaba haciendo una temporada en Francia y se dio la casualidad que era tipo un súper experto en Borges que nos podía dar esa clase a nosotros y éramos 10 personas de pronto aprendiendo con este profe y nada, como una oportunidad genial. Otra clase que tuve de género, estudios de género, cuando recién se empezaba a hablar, o sea, del tema más del tema género, y me acuerdo que fue una clase como que me abrió la cabeza zarpado el tema de los géneros, y otra de Almodóvar. O sea, la diversidad y el hecho de decir, no es porque estudies ciencias políticas tenés que quedarte en la teoría política y en leer los clásicos, sino que hay como una apertura muy grande lo que uno puede aprender, ¿no? Y cómo ir armando su propio camino.
La toma de la bombilla.
¿Encontraste alguna diferencia en el relacionamiento entre profesor y estudiante?
Bueno, en general hay algo cultural que es que en Francia hay mucha más distancia entre alumnos y profesores. De hecho, no se tutean. Hay cierta distancia en cuanto a que tenés que decir monsieur o madame. O sea, no se le dice nunca por el nombre. Y esta cosa como del respeto que implica como la distancia que a mí siempre me generó como... O sea, no me sentí nunca del todo parte de ese sistema porque yo me sentía más como de tener una relación más cercana con los profesores. Igual estos profesores que estaban en el campus latinoamericano ya sabían que todos los latinos son más como de tener una relación más cercana, entonces digamos que ninguno era muy cuadrado en eso, ¿no? Pero cuando venía alguno que venía de París, que sabíamos que era un docente como súper reconocido y no sé qué, sabíamos que había como que mantener esta distancia. Y que en realidad aprender también que a veces las distancias o el tema de no tutear no es frialdad, sino que es simplemente un tema cultural.
Mencionabas que la ciudad en donde te quedaste es una ciudad medieval. ¿Cómo era el edificio de la universidad?
Bueno, ahora ya no es el mismo porque tuvieron que cambiarse porque les quedó chico, pero era un hotel particulier que se llama como a esas como mansiones, digamos, que hay muchas en Francia que son muy bonitas y están muy bien mantenidas. Entonces entrabas y había una escalera gigante, había mucho, era una estructura de piedra, por fuera parecía un castillo. Tenía algunas puertas como muy bajitas, como de ese estilo bien medieval que parecía que la gente era como más chiquita, ¿viste? La verdad que era medio así como de ensueño el lugar, era divino para, como un ambiente súper propicio para aprender, muy lindo y además súper bien mantenido, que eso es lo bueno también de este tipo de ciudades en Francia, que le dan mucha importancia al patrimonio y a mantener el patrimonio, ¿no? Y la arquitectura en como parte de ese patrimonio. Y está buenísimo que esos edificios tan viejos puedan ser como resignificados hoy en día y ser casas de estudio para acoger a estudiantes de tantos lados del mundo.
Te llevo un poco al comienzo de tu experiencia en Francia. ¿Hubo algo que vos tenías por ahí una expectativa o una idea de que fuera a suceder que terminó siendo diferente?
Sí, yo creo que es una etapa por momentos un poco difícil, que es algo que a mí, por eso agradezco tanto que hagan este podcast y quise participar de entrada porque me parecía que a mí me hubiese gustado escuchar determinadas cosas. Capaz que uno se va muy idealizando cosas y cuando llegás, yo por lo menos llegué con 18 años, sos chico y salís de un ambiente como bastante privilegiado por momentos, ¿no? Bastante reducido y también tenés que aprender a desempeñarte solo en muchas cosas, ¿no? Y capaz que el tema ese de la soledad del principio, como de tener muchos momentos solo, momentos que tenés que buscarte más, como bueno, hacerte tu grupo de amigos, hacerte tu lugar en una ciudad, hacer que te entiendan. Creo que eso me sorprendió un poco al principio porque, no sé, capaz que uno va como idealizando todo y diciendo, bueno, esto es simplemente una continuación de la cultura francesa que ya conozco. Pero sí hay como una bisagra que también creo que se debe a la edad, ¿no? Que uno sale del liceo y entra a la facultad. Siempre hay medio un choque, pero si además te vas a otro continente, otro idioma, es como más abrupto, me parece.
¿Encontraste ciertos espacios que te facilitaron conocer gente nueva y hacer amigos?
Sí, total. O sea, en Poitiers éramos muchos que estábamos, bueno, todos estábamos ahí solos en realidad, no estábamos con nuestras familias. Entonces los grupos de amigos se volvían un poco tu familia y se hacían muchas cenas en las casas de las personas o hacíamos fiestas en las casas. A través del baile también era otra manera de como de socializar y de juntarse. También hacíamos como muestras a fin de año. Yo estaba en el grupo de baile, por ejemplo, y hacíamos coreografías. Después había gente que estaba más para el deporte. Bueno, ahí también era otra instancia, el fútbol o distintos deportes para socializar. O mismo en la facultad, muchos tiempos así de tiempos muertos que en definitiva siempre pasabas charlando, intercambiando.
La Universidad Sciences Po se fundó en 1872, ¿no? Hace muchos años y actualmente es una de las universidades más prestigiosas en el tema de ciencias políticas y relaciones internacionales. ¿Cómo valorás la oportunidad de haber asistido?
Yo creo que fue muy positivo porque me dio como una visión muy amplia de lo que son las ciencias políticas y después, digamos, una base importante para después poder agarrar por el lado ambiental, que fue donde yo terminé decantando, ¿no? El tema de las políticas ambientales. Pero me dio como una cultura general muy sólida, la oportunidad de tener docentes de distintos lados, de poder aprender con docentes súper interesantes, de poder dar un poco de economía, un poco de historia, un poco de geografía, un poco de derecho. O sea, te da como un panorama bien amplio y muy sólido. Y a partir de eso, vos elegís como para dónde ir, ¿no? Porque podés salir de Sciences Po y ser periodista o salir y dedicarte a la investigación y ser docente en teoría política o en sociología. O podés, nada que ver, ¿viste? Salir como para el lado de la gestión ambiental, que finalmente es lo que estoy haciendo yo. Pero es eso, lo que está bueno es eso, que te da como una buena base a partir de la cual vos decidís para dónde ir.
¿Podés contarnos un poco más sobre cómo fuiste orientando tu carrera?
Y bueno, yo los últimos dos años que estuve en Francia fue en París haciendo la maestría en políticas ambientales. Las maestrías se hacen en la sede principal de Sciences Po, que es en París. Y un poco la inquietud era de, nada, ver que era una problemática que iba creciendo, que iba a tener como mucho futuro también y muchas oportunidades a futuro, ¿no? El tema de distintos tipos de contaminación o de tener que gestionar, no sé, residuos, efluentes, emisiones, y bueno, cómo el mundo asociado al modelo de producción actual está generando estos distintos tipos de problemas globales y cómo hacemos para enfrentarlos, ¿no? Entonces me pareció un tema fascinante y bueno, a partir de ahí me metí en esta maestría, que estuvo muy buena porque también pude como aprender desde, no sé, gestión de parques naturales hasta temas que tienen que ver con, no sé, la salud y la salud pública y la contaminación, el vínculo entre la contaminación ambiental y la salud. Y fue súper interesante y la verdad que estoy como muy contenta de haber agarrado por este lado, porque cuando volví a Uruguay también supe como de cierta manera capitalizar ese aprendizaje, y ahora estoy trabajando como consultora, como dijiste, y principalmente para el Ministerio de Ambiente en este momento en temas de gestión de residuos. Así que
eso mismo te quería preguntar, ¿cómo continuaste desarrollando esta línea después en Uruguay y cómo implementás lo adquirido en Francia?
Y bueno, lo adquirido en Francia es como, obviamente hay una parte de más como de lo que uno aprende en una sala, en lo que aprendes a lo largo de la carrera, pero creo que trasciende mucho, ¿no? Porque es parte de tu identidad. O sea, yo no me podría imaginar hoy como la persona que soy sin haber pasado por esa experiencia. O sea, fue determinante en mi vida. Tanto que la persona con la que estoy es una persona que conocí allá, mis amigos siguen siendo los de allá, más allá que obviamente acá también, pero es una experiencia transformadora, digamos. Y cuando yo volví en 2016, quise trabajar con el tema de especialmente con la gestión de residuos, que fue un poco donde yo me he especializado dentro del mundo ambiental. En los últimos años me he especializado en lo que es la gestión de los residuos y de los recursos que se pueden recuperar a partir de residuos, que es un tema súper vasto e interesante. Y bueno, empecé trabajando en una cámara empresarial donde estuve 4 años como gerente, que son empresas gestoras de residuos, y luego pasé desde el año pasado al Ministerio de Ambiente, también como consultora independiente en la parte de planificación que tiene que ver con la gestión de residuos. Entonces ahí es como, bueno, ¿qué normativas hay que armar para gestionar adecuadamente los residuos? ¿O qué transformaciones el país tiene que apuntar a largo plazo? Todos temas más macro de planificación. Y independientemente también he trabajado como consultor independiente para empresas o para distintas organizaciones, que ahí son proyectos como más bien cortos.
Pasaste buena parte de tu vida en Francia y mencionaste a la pasada que fue una experiencia transformadora. ¿En qué sentís que te transformó personalmente?
Y porque creo que te hace, digo, esto de la cultura francesa uno la lleva adentro después, ¿no? Porque es como que se vuelve un poco también tu cultura, pienso en los libros que leo, la música que escucho, no es solamente francesa, pero claramente hay una influencia. El idioma, que es algo que yo trato de mantener y que de hecho cuando hablo con amigos que están allá, digo, es parte de mi cotidiano. Con mi marido, de hecho, los dos estudiamos en Francia, él también en Sciences Po, y el francés es algo que nos une también, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos decir algo que nadie entienda, lo decimos en francés. Es un código entre nosotros. Para mí siempre va a ser un poco una casa, ¿no? Un lugar que me recibió, que pude aprender a conocer más allá de los estereotipos que hay también, ¿no? Que pesan un poco a veces sobre los franceses. Bueno, poder trascender eso, poder conocer realmente una cultura. Y bueno, supongo que el día de mañana, si tuviese que transmitírsela a alguien, también elegiría, ¿no? Transmitir este idioma, transmitir esta cultura que, como todo país, tiene sus cosas buenas, sus cosas más o menos, pero que a mí por lo menos me ha dado un montón de decir, bueno, pude hacer todos mis estudios ahí y después volver a mi país y poder, o sea, trabajar de lo que aprendí allá acá.
La toma de la bombilla.
Sebastián Sánchez, director general adjunto del Liceo Francés, nos cuenta acerca del programa de intercambio en el que participó Kiara y otras posibilidades de estudio en Francia.
Soy Sebastián Sánchez, soy proviseur adjoint, que es decir, vicedirector del Liceo Francés. Hace 4 años que estoy acá en Uruguay y mi papel es también de acompañar a los chicos a orientarse y obviamente para nuestro alumno orientarse a Francia después su bachillerato. Esa es un poco en especificidad de nuestros alumnos que tiene con su estudio el bachillerato francés y que siempre averigua para ver si se puede encontrar una oportunidad en Francia. Y bien, ¿cómo pasa para nosotros este acompañamiento de nuestros alumnos? Desde ya en cuarto y tercero, los alumnos tienen, digamos, muchas ocasiones para encontrar información o encontrar algunas instituciones de formación en Francia, como grandes escuelas que podemos citar, que es Sciences Po o Universidad de Medicina o a veces grandes escuelas de ingeniería como LINSA, que nos permite desde el tercero y cuarto empezar un camino de reflexión con nuestros alumnos y también empezar con ellos a ver cuáles son los requisitos para ir a estudiar en Francia, porque Francia tiene un sistema muy particular después del bachillerato, que es una plataforma general que te permite de postular a todas las formaciones que te puede ofrecer a Francia. Eso puede ser después el primer año de bachillerato o el segundo año después del bachillerato. No aparece esta plataforma para los alumnos que ya cursaron la licenciatura, por ejemplo. Nuestros alumnos más o menos son 20% que se van en Francia por varias razones. A veces son formaciones que no existe acá en Uruguay o cerca de Uruguay, o también porque fue su deseo desde muy chiquito, de su experiencia, de ir a estudiar en Francia por su proximidad cultural. Así que desde hace 4 años que yo estoy acá y más de 40 alumnos se fueron a estudiar en Francia, y ahora tenemos una red bastante importante en Francia, en varias ciudades como París, Toulouse, Marsella o Montpellier, o Poitiers también, que son los lugares donde van prioritariamente nuestros alumnos. Y bien, también tenemos otro perfil de alumno que van en Francia, que son alumnos que empezaron acá en Uruguay a estudiar en varias universidades y que después su licenciatura o unos 2 años de estudio acá en Uruguay están averiguando y quieren un cambio y se acerca del Liceo Francés para tener algunas informaciones, y también de Campus France, que es un organismo del Estado francés que tiene como misión de acompañar a los alumnos extranjeros a conocer la oferta de formación en Francia y también acompañar en todo lo que es los trámites para estudiar en Francia, tipo visa o pedido de beca específica. Estos alumnos que se van después 2 años pueden integrar algunas universidades a través de algunos intercambios que propone varias universidades uruguayas como el UDELAR también, o postular directamente en las universidades o las escuelas con programa específico para alumno extranjero. Porque hay varias maneras de poder entrar en las escuelas, grandes escuelas o universidades. Ya lo hablamos, tenemos una plataforma general que se llama Parcoursup para los alumnos de bachillerato. Pero después se hace de manera un poco más específica para cada institución. Y en ese sentido puede tener una entrevista o te necesita a completar una postulación con varios documentos para pedir también carta de motivación, para pedir una revalida, digamos, de lo que ya lo hicieron en Uruguay. Son casi iguales, salvo la licenciatura que dura 3 años en Francia y 4 años acá. El sistema es parecido y permite a los alumnos a ir en Francia de manera sencilla. Las universidades francesas y las escuelas francesas les gusta recibir a los alumnos extranjeros porque es un enriquecimiento muy fuerte para nuestra institución y también nuestros alumnos franceses para intercambiar con realidad o varios puntos de vista que puede llegar con los alumnos extranjeros a Francia. Bien, y Para decir algo más para los alumnos de las universidades uruguayas, tenemos también una cercanía con los estudios, porque el sistema universitario es muy parecido. Y a las universidades, cualquier cosa que puede encontrar Uruguay lo van a encontrar en Francia, que es comunicación, derecho, historia o arte, digamos. Tenemos una manica amplia y también algunas cosas más específicas que pueden encontrar como ciencia política, que es una fortaleza de nuestro sistema. salvo cosas que son similares, puede encontrar también grandes escuelas. Me parece que tendrá otro podcast con, que van a detallar, que son estructura, digamos, de excelencia y que se concentra en una u dos temáticas, que puede ser ciencia política, ingeniería o comercio internacional. Bien, la oferta para nuestros alumnos del Liceo Francés, ir en Francia es finalizar, digamos, su trayecto de formación continuando lo que ya vivieron en nuestro liceo y en un momento deseando formarse con un criterio francés y al final puede quedarse en Francia o regresar.
La toma de la bombilla.
¿Qué le transmitirías a alguien que le interesa hacer una experiencia o atravesar una experiencia como la tuya?
Y yo que sé que se tira al agua, porque es creo que es hay edades para todo y esto de irse chico tiene su lado muy desafiante, pero también tiene su lado de aventura total, porque es como que te tirás un poco al vacío. Que en realidad nunca es al vacío, porque yo tenía una familia que me daba mucha contención atrás, ¿no? De ver cómo estaba, de apoyarme, ayudarme a instalarme. Mi madre, cuando yo fui la primera vez a Francia, se quedó un mes conmigo, tipo, desde ir a comprar todos los electrodomésticos, la sábana. Cuando se fue, yo ya estaba toda instalada. Por eso tuve mucha suerte también, pero yo recomendaría que vayan y que conozcan, y que es un lugar súper interesante, que tiene un montón de cosas y que hoy en día, más allá de solo la cultura francesa, es un lugar de mezcla de culturas que da muchísimo, ¿no? Y que realmente también desde el idioma hasta, no sé, toda la literatura que se puede conocer, el cine, distintas influencias que hay en Francia que son súper interesantes y que me parece que está bueno que como los estudiantes de acá tengan esa posibilidad, y si la tienen que lo elijan, ¿no? Y que vayan hasta allá y que no tengan miedo tampoco por el idioma, que a veces parece como un poco más cerrado, ¿no? Que también se tiren al agua en ese sentido, ¿no? Y se aprende.
Chiara, muchas gracias.
Muchas gracias a vos.
La toma de la bombilla, un podcast producido por Uniradio en conjunto con la Embajada de Francia en Uruguay y Espacio Campus France.
Idea original, Maya Blanc y Tamara Sánchez.
Dirección, Gabriel Gali.
Coordinación general y locución, Juliana Dancilio y Ramiro Brianza.
Edición y diseño de sonido, Gastón Pepe.
Producción, Rodrigo Travieso y Yamila Silva.
Entrevistas a cargo de Oriana Otero, Marcos Pera, Lucía Chu, Diego Gómez, Tomás Gutiérrez, Juan Martín García, Rodrigo Travieso y Yamila Silva.
Identidad visual, Ramiro Brianza.
Plataformas, Diego Gómez.
Uniradio Podcast.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.